Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Viernes 20 de diciembre de 2019, tiempo que dedicamos cada semana a esta hora a analizar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial. Viernes lluvioso, ventoso, tormentoso, todos los que ustedes quieran, con numerosos daños personales, también materiales en muchos lugares de nuestra geografía. Desde aquí nuestra solidaridad con los afectados y también, como no, nuestra compañía, como siempre, desde estas ondas de la cadena COPE. Entre los temas que abordaremos en el programa de hoy está el encuentro esta misma mañana del Papa Francisco con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que conjuntamente han grabado un video mensaje en defensa de la dignidad humana y del trabajo por la paz. Pero la noticia más destacada nos llegó el martes, el día en que el Papa cumplía 83 años, cuando conocimos la decisión de Francisco de abolir el secreto pontificio para los casos de abusos a menores, lo que aportará una mayor colaboración con las autoridades civiles y también de transparencia y de ayuda a las víctimas. Tendremos también tiempo para hablar una vez más de la acogida a los migrantes, porque diversas entidades eclesiales reiteran su denuncia al colapso en la acogida, así como la desprotección de los menores, los llamados MENA, en los centros de acogida. Pues de estos y otros temas vamos a hablar ya casi en vísperas de la Navidad en el programa que hoy hacemos, con Álvaro Español en el control de sonido, con Juan José Bermejo en el control central y con Belén Montes en la producción. Y lo primero, como siempre, presentarles a nuestros contertulios invitados de esta jornada, de este viernes, José María Rodríguez Olaizola, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Laura Daniele, buenas noches, bienvenido también.
Muy buenas noches a todos.
Bien, pues lo recordaba ahora mismo, el Papa Francisco celebró el martes su 83 cumpleaños, solo 4 días después de sus bodas de oro sacerdotales. Y el martes, precisamente, se hacían públicos esos dos documentos a los que aludimos. Día dos rescriptos, esa palabra que hay que explicar un poquito, son las respuestas por escrito, es lo que significa rescriptum en latín. Pues bien, dos rescriptos del Papa sobre esos dos temas. El primero, firmado por el cardenal Parolin, informaba que el Papa decidió el 4 de diciembre abolir el secreto pontificio de los casos de denuncias, juicios y decisiones sobre violencia y actos sexuales realizados bajo amenaza o abuso de autoridad, abuso infantil y personas vulnerables, pornografía y encubrimiento de los abusadores. Una instrucción que, según nos dicen, trata de garantizar la seguridad integral, seguridad, integridad y confidencialidad establecida por el Código de Derecho Canónico para proteger la reputación, imagen de las personas involucradas, pero añade que ese secreto oficial no impide el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar, en cada país, por las leyes estatales. Y el segundo, vamos a recordarlo brevemente, también era un rescripto, en este caso que afecta a un motu propio del Papa de 2001, en este caso elevando la edad de 14 a 18 años para las imágenes de carácter pornográfico para que sean consideradas delito. De esto vamos a hablar en estos próximos minutos, pero si os parece, compañeros, antes de hacer un primer acercamiento a este tema, vamos a escuchar las declaraciones que hacía en Vatican News el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, es Juan Ignacio Arrieta, que explicaba el alcance que tiene esta supresión del secreto pontificio, de manera que las denuncias, que los testimonios, que los documentos puedan ser entregados a las autoridades civiles que las soliciten, en un signo, como digo, de apertura y de disponibilidad.
Ya no hay secreto pontificio, sino que rige el normal secreto de oficio que uno tiene que vivir, pues en las cosas que le competen por el cargo, dando noticia a quien tiene derecho a acceder a la noticia y no contándole las cosas a quien no tiene derecho. No se puede imponer secreto al denunciante, a las víctimas, a los testigos, que hay que manifestarles toda la comunicación necesaria del caso. Hay que colaborar y cumplir las leyes civiles impuestas en cada estado, y hay también el deber de colaborar con los tribunales del Estado si le piden al obispo o a la autoridad eclesiástica documentación sobre un caso concreto que haya estado tratando la estructura de la Iglesia.
Bien, pues estas eran las aclaraciones que hacía Juan Ignacio Arrieta del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, con estos cambios que llegan un poco como consecuencia de esa cumbre de abusos, recordamos, del mes de febrero, con los presidentes de conferencias episcopales, superiores religiosos. Esta quizá es una de las peticiones que hubo en aquel momento y ahora se ha plasmado en estos dos documentos promulgados por el Papa. Comenzamos, Javier.
Bueno, pues evidentemente, más allá de tecnicismos, que como se dice, doctores tiene la Iglesia que lo explicarán, que lo explican mejor. Exacto. Y demás, pero bueno, más allá de tecnicismo, yo lo primero, una pincelada. El Observatorio Romano abrió diciendo: abolido el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales. Entonces me parece que el mensaje es muy claro y también muy clara la comunicación de la Santa Sede, que es decir, que bueno, pues me parece que es una noticia de alcance, una noticia que desde luego va a tener de cara al futuro un gran impacto. Y si cuando llegaba esa cumbre de febrero decíamos que también la Iglesia se jugaba mucho en este asunto, en la forma de comunicar, pues me parece que ya está, que sí, que esa forma de comunicar, a mí me, no digo que me llamara la atención, que es una cosa muy sencilla, pero bueno, que sí, que sin ambages, pues lo que significa anunciando la abolición de ese secreto pontificio, ¿no? Me parece muy interesante lo que hemos escuchado de Arrieta. Dos cuestiones: cumplir las leyes civiles. Uh-huh. Y también la colaboración con la justicia. Esto, eso, más allá de tecnicismos, lo que significa, y todos entendemos, es que el compromiso de la Iglesia es inquebrantable. Evidentemente, esto, decir que emana estrictamente de la cumbre de febrero, no, emana de antes, pero sí que es uno de los frutos directos de esa cumbre de febrero. Y lo que incide es que el camino que emprendió de forma muy, muy visible, o que continuó la Iglesia de forma muy visible en esa cumbre, de la que pronto se va a cumplir un año, pues que no tiene vuelta atrás y que forma parte de esa línea maestra del pontificado de Francisco, también de Benedicto, pero ahora de Francisco, que es poner todas las trabas posibles a acabar con una de las lacras que han afectado a esta casa grande que es la Iglesia. Entonces, pues es una vía de no retorno. Cuando antes de la celebración de la cumbre, los meses anteriores, cuando se convocó y demás, decían, bueno, es que la Iglesia tarda mucho desde que convoca hasta que se reúnen, los siempre criticados o comentados ritmos de la Iglesia. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que también hay que entender que mucho más allá de la velocidad a la que se responde a un tema tan complejo, tan difícil, y que hay veces que en silencio también se van dando respuestas, me parece muy interesante que con los tiempos, que podemos discutir si son más rápidos o más lentos, lo que sí que son es un camino firme, que no tiene, digo, retorno, y que desde luego pues marca una línea que el Papa encabeza. Él, casi podemos decir que se hizo el autorregalo, ¿no?, el día de su cumpleaños de este rescripto, pero que sí que es una línea marcada por el Papa y que todos debemos seguir con el mismo hincapié que hace Francisco.
Laura.
Sí, yo creo que al final, creo que era uno de los casi últimos, ¿no?, escollos que había para en la lucha contra los abusos sexuales, y con esta medida queda claro que elimina toda duda, ¿no?, de que la Iglesia pueda entorpecer cualquier investigación civil. O sea, con esta medida sabemos que ya no hay ninguna excusa para no colaborar con la justicia civil. Y luego creo que la respuesta, que debe ser una de las primeras veces, ¿no?, que una decisión del Vaticano sobre esta cuestión genere un apoyo tan unánime, sin fisuras, entre las víctimas de abusos. Casi todas, por no decir todas, han recibido muy bien esta medida, ¿no? Han dicho que, bueno, que es una buena noticia que da el Papa Francisco, es un cambio real y positivo, ¿no? Muestra la transparencia y la justicia hacia las víctimas, y bueno, creo que este es el camino, ¿no?, por el que ha empezado a transitar la Iglesia, y quizás este ya es uno de los últimos pasos.
Sí, yo lo que diría es que, claro, la misma palabra secreto, inmediatamente a ojos o a oídos, ¿no?, de la opinión pública, inmediatamente evoca ocultamiento en el mejor de los casos y encubrimiento en el peor, ¿no? Es decir, porque parece que una herramienta, bueno, que tendrá sus motivos y que evidentemente se aplica a otros casos, y el secreto en determinados procesos, pues de nombramientos, de informes para nombramientos, etcétera, que es un tema de discreción en ciertas uh-huh. cuestiones, pero claro, aplicado a esta realidad terrible de los abusos, pues claro, inmediatamente da la sensación de que puede haber sido utilizado en muchos casos como una herramienta para dilatar procesos, para silenciar procesos, para eso tan horrible que se dice de lavar la ropa dentro de casa, que es horrible, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido todo lo que tenga que ver con transparencia, colaboración con la justicia, entender que esto no es solo pecado, sino que es también delito, que es una de las cosas que se demanda una y otra vez. Claro, cuando oyes, yo ciertamente no soy un experto en este campo y gracias a vuestro buen hacer probablemente buenos expertos nos podrán explicar más cosas, pero cuando oyes, por ejemplo, ¿no?, en los relatos de lo que esto supone, que ya desde ahora no se va a poder imponer silencio a las víctimas, dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué significa, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Porque claro, a oídos de alguien que no entiende muy bien lo que es esto del secreto pontificio, todo eso se convierte como en decir, pero ¿qué dinámicas había aquí dentro, ¿no?
Pues si os parece, compañeros, vamos a aclarar esos términos, algunos de estos términos, con alguien que nos lo puede explicar y muy bien, que es Carlos Morán, actual decano del Tribunal de la Rota, al que ya saludamos de esta linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tenemos unas cuantas preguntas, por lo menos, para aclarar este tema del secreto pontificio, don Carlos. Lo primero, si nos puede explicar cómo afecta, en primer lugar, al ámbito, digamos, del Vaticano, a los documentos, a lo que es todo lo que se trabaja y se hace en el Vaticano. Después entraremos un poquito en lo que nos afecta aquí en España. ¿Cómo afecta, de alguna manera, este secreto pontificio o levantamiento del secreto pontificio al trabajo en el Vaticano diario, digamos?
Pues el secreto pontificio nace en su configuración, digamos, actual, entre comillas, viene de una instrucción secreta continere de 1974 de Pablo VI, que fue incorporada, digamos, al ordenamiento jurídico a raíz del Reglamento General de la Curia Romana, en concreto el artículo 36.2. Se trata de una institución jurídica que pretende proteger determinadas actuaciones en relación con dicasterio, secretaría de Estado, congregación para obtener la fe, y también, sobre todo, una institución que mira proteger determinados nombramientos de obispos, cardenales, legados pontificios, etcétera. Después, esta institución jurídica, dice este término entre comillas, se incorporó en las normas, en la Sacramentarum Sanctitatis Tutela, a los delitos graviora, en el artículo 30. Bueno, eso suscitó algunas perplejidades jurídicas. Algunos de nosotros desde hacía tiempo veníamos comentando la necesidad de modificar y suprimir el secreto pontificio, porque creo que la propia dinámica jurídica de los procesos en general cuenta con una serie de principios que son suficientes para, por una parte, garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes, víctimas, acusados, sin que eso perjudique a otras realidades, a terceros, a la institución, etcétera. Yo creo que era necesario, era urgente, en mi opinión, esta supresión que, digamos, desde el punto de vista valorativo, para mí no puede sino merecer un juicio muy positivo, claro.
¿Y cómo afectaría ya más concretamente esta supresión del secreto pontificio en el caso, por ejemplo, en España, en el caso de los casos de abusos a menores que se llevan en los obispados o se llevan en las congregaciones religiosas?
Bueno, digamos que la norma del Papa lo que viene a hacer es suprimir el tratamiento especial que, en lo que se refiere a la publicidad, a la no publicidad, existía para este tipo de procesos. Y, por tanto, vuelve los procesos penales, bien en la vía administrativa, bien en la vía judicial, incluso en la fase previa, los procesos penales los equipara al resto de procesos. ¿Cuál es el principio que rige cualquier proceso? El principio es este. Los procesos son públicos para las partes y privados para terceros. De hecho, la propia proscripto dice en el artículo 3 que se garantiza la seguridad, la integridad y la confidencialidad de acuerdo con el canon 471. Es decir, la supresión del secreto pontificio no comporta la publicidad de todo. Los procesos son procesos públicos para las partes. Y hay un elemento de confidencialidad que tiene que ver con la seguridad jurídica, con la protección de los derechos, con la garantía de los bienes jurídicos de la persona. Y, por tanto, yo creo que ese principio general de cualquier proceso, el que aplicamos en los procesos matrimoniales o en los procesos contenciosos, en cualquier tipo de proceso, es suficiente para este tipo de procesos también. No veía por qué, desde el punto de vista de la natura del objeto de un proceso, por muy peculiar que fuera, se tenía que traducir en un tratamiento en lo que se refiere a la publicidad distinta.
Con lo cual, digamos que tienen que ponerlo a disposición en esos términos de respeto de la privacidad, pero que está ya, a partir de ahora ya, a disposición, digamos, de quien de la justicia civil que lo solicite, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso es otra cuestión. Digamos, una cuestión es el deber de información que la propia norma también establece, incidiendo en lo que ya había establecido en otro motu proprio, el Vos Estilus Mundi, el Papa, la obligación de informar cuando haya noticia fundada de la comisión de un delito, también hacer partícipe a la autoridad civil. Es algo que, por otra parte, en los que trabajamos en estos procesos veníamos haciendo ya desde tiempo, porque yo creo que el punto de partida es la necesidad de introducir mecanismos, por supuesto, de índole pastoral, pero también mecanismos jurídicos, que también son de índole pastoral, mecanismos jurídicos para atajar un problema que, como se ha dicho antes en algún comentario de quien ha precedido, no solo es una cuestión moral, es una cuestión también penal. La conducta no solo es un problema que podía ser tratada con criterios morales o con determinadas praxis, es un problema que origina un delito y, como tal, debe ser atajado. Y debe ser atajado por las vías que se atajan los delitos. Delito en la vía civil, penal, cuando lo sea, y también delito en la vía canónica, por supuesto que sí.
Y hay una, ahora le harán alguna pregunta a mis compañeros, pero hay una pregunta que está en el aire. No confundir abolir el secreto pontificio con el secreto de confesión, que eso también se puede llevar a equívoco, ¿no?
No, hay tres ámbitos de protección. Una cosa es el secreto sacramental, está en la cúspide de los secretos protegidos, y además protegido no solo para la legislación canónica, que lo vincula a situaciones de excomunión ante sentencia, por ejemplo, sino está protegido en todo, en el derecho comparado, hasta en la ley de enjuiciamiento civil y criminal se está protegido, no solo en española, sino en todo el derecho comparado. Digamos que el derecho comparado protege un nivel menor del secreto sacramental, que es el secreto de oficio. Está en todos los ordenamientos, también en el Código de Derecho Canónico, el Canon 1550. Pero el sigilo sacramental, el secreto de confesión, mira a un bien muy grande, un bien mayor, y por tanto tiene que ver con la protección de ese bien mayor. Estamos hablando de otra consideración. Esto es el secreto que se establecía y que se vinculaba a un proceso. Y ese proceso, la protección, en mi opinión, no tenía que traducirse en un secreto pontificio. Yo lo expresaba de una manera un poco gráfica, que era como utilizar una bomba para matar insectos, ¿no? No tenía, desde el punto de vista jurídico, no tenía sentido.
Más preguntas. Laura Daniele.
Buenas noches, Carlos. Si he entendido bien, entonces, antes de que se levantara el secreto pontificio, el proceso era privado para las partes, ¿no? Entonces, ahora con este cambio, las víctimas, ¿a qué tipo de información van a tener acceso?
A cualquiera, a toda la información que sea necesaria en su condición de parte. Si la víctima, en la medida que se comporta como tal, en la medida que denuncia, tiene derechos y obligaciones. Tiene el derecho a proteger el bien jurídico que ha sido dañado y, por tanto, ejercer todas aquellas medidas desde el punto de vista de la denuncia, de la proposición de pruebas, del conocimiento de las pruebas practicadas y, finalmente, de la resolución final. Por tanto, todo eso, estamos en un proceso y los procesos tienen que garantizar que las partes, primero tienen que garantizar todos los mecanismos que permitan conocer la verdad. Todos. Y los mecanismos son proposición antes, denuncia después, proposición de pruebas, después práctica de las pruebas supuestas, después conocimiento de las practicadas y, por último, la decisión del órgano que corresponda.
José María Rodríguez Olaizola.
Muy buenas noches. Pregunta también para legos, en todo este mundo, que yo me considero ciertamente no muy versado. También uno de los temas que se plantea es que a partir de este momento hay como más disponibilidad de información para los procesos civiles. ¿Cuál es la relación o qué es lo que cambia en ese sentido? Es decir, ¿qué es lo que estaba bloqueado de información de cara a procesos civiles? Es decir, ¿cómo?
Bueno, en la práctica, y para ser sinceros, como hay que serlo claro, en los últimos tiempos, ya desde años atrás, era muy difícil encontrar. Yo no conozco ningún caso, y trato de estas cuestiones, como es. No conozco ningún caso en donde se haya puesto dificultades para la información en el ámbito civil. Otra cosa es que para informar en el ámbito civil hay que tener al menos elementos de verosimilitud de lo que se afirma, de lo que se invoca. no cualquier noticia criminis, ¿no? Sí. Porque cualquier denuncia, las denuncias en cuanto tal, requieren, como es fácil de colegir, si lo hicieran de cualquiera de nosotros, una denuncia en sí es una afirmación de un hecho que versa sobre algo que tiene que ver con la materia penal. Esa denuncia necesita una prueba porque rige el principio de presunción de inocencia. Es importante esto no perderlo de vista. La carga de la prueba, el favor, está a favor de la inocencia del individuo. Por tanto, hay que probar la culpabilidad. No hay que probar la inocencia. Hay que probar la culpabilidad, como en cualquier otro proceso de naturaleza, como ante un homicidio, un asesinato, un robo, cualquier otra naturaleza, como en cualquier ámbito. Y por tanto, la disposición hoy de la Iglesia, de los obispos, de los institutos religiosos, para que en ámbito civil se traten aquellos asuntos que, habiendo tenido noticia en sede canónica, tienen elementos de verosimilitud, es hoy total. Y además es que no puede ser de otro modo. Es decir, que lo que hace la norma es, mire usted, ya no cabe ampararse en no sé qué situaciones para no colaborar cuando se solicite la colaboración. Porque de lo que se trata es de conocer la verdad. Además, por una cuestión muy sencilla, porque yo creo que a veces en esto hay que tener en cuenta. Los mecanismos de prueba que la legislación canónica tiene son muy distintos e inferiores, en principio, aunque después de otra manera no tanto. Nosotros no tenemos mecanismos coercitivos. La autoridad civil sí lo tiene. Con el conocimiento de lo que aconteció en una materia que se sucede normalmente en el ámbito de lo privado, es muy difícil. La prueba de lo que aconteció en lo privado es muy difícil, y en lo íntimo. Cuando además han pasado bastantes años, es más difícil. Cuando además versó sobre personas pues vulnerables o menores, todavía más difícil. Eso no significa que sea imposible, al contrario. Además, lo que sí es importante, que yo creo que en esto, en la Iglesia, pues ya no hay vuelta atrás, gracias a Dios, y también es importante que la instrucción de estos procesos, tanto en la fase previa, sea llevada a cabo por personas que sepan, por profesionales, no por cualquiera que tenga buena voluntad. Porque esto es un ámbito, el descubrimiento de la verdad en cualquier proceso no es fácil, ¿no? Requiere manejar bien los hechos principales, los hechos secundarios, los indicios, los adminículos, y en esto o se sabe o no se sabe, como en otras circunstancias de la vida, ¿no? Y quizás a veces lo que sí ha ocurrido es echar mano de gente bien intencionada, incluso en el ámbito respetable en otros ámbitos, de gran ascendencia moral, todo lo cual está muy bien y es muy importante. Pero lo que es imprescindible es que se tengan conocimientos procesales, que se tengan conocimientos psiquiátricos, que se tengan conocimientos de la estructura de la personalidad. Es muy difícil instruir un proceso de abuso de menores si el instructor no conoce cómo funcionan las patologías, los trastornos de la personalidad, las anomalías, si no sabe cómo deviene la conducta en estos ámbitos, ¿no? Porque en los tratamientos que se hace en sede estatal, la doctrina va estructurando ya el perfil del abusador. Existe un perfil. No todos encajan en este perfil. No, por supuesto, no. El ser humano no existen los perfiles, existen los individuos. Pero hay un perfil que se va estructurando, por tanto, en torno al cual es muy importante conocerlo, ¿no? Yo creo que en esto también cada vez más se está echando manos de los especialistas.
Bien, pues en definitiva un balance, como nos decía al comienzo don Carlos Morán, muy positivo de que se haya tomado esta medida y el servicio que va a prestar pues a la investigación y a la transparencia, sobre todo, ¿no? Como coloquialmente podemos decir, cuando se investiguen estos casos de abusos a menores, ¿no?
Sería sin duda
un poco el balance definitivo.
Sin duda. Eso y también otro aspecto que también, porque el rescrito es muy interesante desde otro punto de vista, es, digamos, aunque sea ya más cuestiones más jurídicas, pero los dos rescritos no solo se ha centrado la opinión pública, y hay motivos para ello, lógicamente, en la cuestión del secreto, pero del secreto pontificio, pero hay otros temas, por ejemplo, la ampliación del tipo penal respecto a la norma del 2010, respecto de la tenencia, divulgación, posesión de material pornográfico pedófilo, no solo para los menores de 14 años, sino para los mayores de 18 años. Por tanto, eso es un aspecto bastante interesante, ¿no? Porque responde a una armonización. El Vos Estis, Lux Mundi, había introducido un elemento que era interesante, pero que había que armonizarlo con la normativa, con la legislación universal. y yo creo que con este motu propio, que es, desde el punto de vista jurídico, muy interesante.
Muy bien, pues don Carlos Morán, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en la Linterna de la Iglesia y nos haya aclarado pues muchos de estos términos que obviamente pues no manejamos los de a pie, pero que conviene saber y conocer. Así que le damos especialmente las gracias y lo agradecemos doblemente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Gracias. Bien, pues yo creo que nos ha aclarado muchas de las cosas que había sobre la mesa, ¿no? Que quizás suena así un poco raro en principio, levantar el secreto pontificio, pues bueno, tiene esa trascendencia que nos ha dicho y bueno, pues va a servir, como decimos, para esa colaboración en cuando se investiguen los casos de abusos a menores, que están ya investigándose, pero bueno, va a haber, digamos que se puede avanzar un poco más en esa transparencia y en ese trabajo. Vamos a hacer una pausa para continuar después con ustedes con más temas aquí en la Linterna de la Iglesia.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado. En COPE queremos que pases unas Navidades inolvidables y por eso tenemos unos regalos muy especiales para ti.
En la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
En una tarde del día de Nochebuena.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
Papá, a mamá le hubiera encantado, ¿verdad?
La echas de menos, ¿verdad, hijo?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patri, et fi.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Una nota de voz de Pilar Cisneros a estas horas.
Fernando, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y fíjate, mi Navidad suena a gaitas y tamboriles, a esquilas y campanillas. Mi Navidad suena a villancicos y a misa de gallo, al pan recién hecho que cruje al cortarlo y ¿sabes a qué? A ese de los ricos que están los turrones y mazapanes. Y mi Navidad suena a familia y siempre a radio.
En la tarde de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.494. 99494. Serie 17017.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
La linterna de la iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, amigos, en la linterna de la iglesia con José María Rodríguez Olaizola, con Javier Fariñas, con Laura Daniele, comentando los temas de la actualidad de esta semana. Hemos abordado ya esa noticia de esta semana importante abolición del...
Secreto pontificio.
Sí, lo iba a decir, no me salía. Secreto pontificio, no quería confundirlo ni confundirme. Bien, nuestro siguiente tema nos trae hoy mismo, a esta jornada del viernes, porque este mediodía el Papa mantenía un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y tras el encuentro han grabado conjuntamente un videomensaje en defensa de la dignidad humana. Primero el Papa habla en español, después habla el secretario general de la ONU. Yo creo que lo mejor, después lo comentamos, es escuchar al Papa lo que ha dicho.
No podemos, no debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, el escándalo de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, porque no tienen los cuidados necesarios. No podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños. Debemos combatir todos juntos esta plaga. No podemos cerrar los ojos ante nuestros hermanos que, por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y a menudo van al encuentro de un triste destino. No podemos permanecer indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido, sea la que de cualquier persona necesitada de cuidado. No podemos ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de diversas confesiones religiosas son perseguidos.
Y continúa el Papa, vamos a escucharle un poquito más este mensaje con más llamamientos a todo el mundo, empezando por el fanatismo religioso, por la persecución religiosa.
Clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la marginación. Proclama a Dios también la carrera armamentística y el rearme nuclear. Y es inmoral no solo el uso, sino también la posesión de armas nucleares. No permanezcamos indiferentes ante las numerosas guerras que todavía se combaten y que ven morir a tantos inocentes. La confianza en el diálogo entre las personas y entre las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico. El compromiso para reducir las emisiones contaminantes y por una ecología integral es urgente y necesario. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde.
Bueno, he tratado de resumirlo un poco, pero creo que no se puede decir tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no, Javier?
Claro, yo creo que, bueno, pues ha hecho una... Bueno, en este caso dividido en dos cortes de voz del Papa.
Sí, pero vamos, un repaso.
Pero una enumeración de buena parte de los retos que tenemos como sociedad global. Bueno, porque sí que ha pasado medio ambiente, refugiados, ha pasado por injusticias, guerras, carrera armamentística. Bueno, en definitiva... Un repaso muy interesante en una cita que ha sido, desde luego, singular, ¿no? Llama la atención que en una sociedad, desde lo cotidiano de la gente común, ¿no?, de egos pues bastante inflados, de un individualismo pues a veces casi insultante, en el que tenemos a veces rubor o pocas ganas de compartir el protagonismo que cada uno tenga con otros, ¿no?, pues que el Papa y el máximo responsable del gran organismo internacional, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hayan compartido una reunión que es dentro de la normalidad, pero sí que hayan compartido 8 minutos de mensaje conjunto y que hayan compartido momento, escenario, plano de cámara y un mensaje a toda la humanidad, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante eso. En el momento en el que nadie quiere que otro le robe ni una brizna de protagonismo, pues aquí han compartido palabra, han compartido mensaje, han hablado de grandísimos retos que tiene la humanidad. Seguro que han hablado de medio ambiente y de refugiados. Hay que recordar que Antonio Guterres fue el responsable de ACNUR. Uh-huh. Ahora, bueno, pues ha sido de las que han dicho que la COP25, como otros muchos, ha sido un auténtico fracaso aquí en Madrid. Bueno, pues seguro que estos dos y otros muchos temas les han compartido buena parte de sus preocupaciones. Y luego también han dicho una cosa, ¿no? Es que hay que dar gracias por todo el bien que también tiene el mundo. Quiere decir que el mensaje del Papa, lo que hemos escuchado, es muy duro de escuchar, porque es la realidad que el Papa y tantos otros líderes pues repiten con frecuencia, pero bueno, pues también han dicho, oye, gracias por todo lo bueno que tiene este planeta y estas gentes entre las que vivimos, ¿no? Que me parece muy interesante.
Y a mí la verdad que el mensaje me ha hecho recordar mucho el contenido del documento firmado en Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar en febrero de este año, ¿no? Mucho de las palabras que dijo el Papa hoy están reflejadas en ese documento. Pienso que al final el Papa lo que hace es construir puentes, ¿no? Primero ha llegado ese acuerdo, esos principios comunes, ¿no? Que comparte el cristianismo con el Islam. Y ahora con este encuentro con el secretario general de la ONU también intenta unir fuerzas, ¿no? Y él mismo lo dice, al final el multilateralismo puede ser una parte, ¿no? O el inicio de la solución de los problemas, y porque él ya ha iniciado su propio camino, que es el diálogo interreligioso, ¿no? Con las diferentes confesiones religiosas. Creo que al final por ahí pueden ir parte de la solución a muchos de los problemas globales que hay en el mundo. El diálogo, la cumbre del clima ha sido un fracaso, pero sabemos que reunirse y hablar sobre los problemas, generar conciencia social sobre ellos, puede ser el inicio de un camino hacia pequeñas soluciones.
Uh-huh. José María.
Pues mira, a mí lo que me impresiona es la contundencia de ese no podemos mirar para otro lado, pero el contraste, porque uno lo que tendría a decir, desgraciadamente sí podemos, es decir, desgraciadamente, o sea, no debemos, pero desgraciadamente aquí hay mucha parte de la sociedad que está eligiendo mirar para otro lado, o dicho de otra manera, quizá incluso peor. Es que casi no hace falta mirar para otro lado, porque hoy en día estamos insensibilizados ante lo que estamos viendo. Es decir, es que ya no necesitamos ni mirar para otro lado, estamos viendo a diario, o sea, los temas que denuncia el Papa, o sea, tantas distintas violaciones de la dignidad humana en tantos frentes distintos, sabemos que están ahí, los vemos en tiempo real, ya sean los que tengan que ver con las migraciones, con el medio ambiente, con la defensa de la vida, con tantas realidades, o sea, que están ahí, pero la realidad es que mucha gente está inmunizada. Y es más, parte de la oposición interna que tiene el Papa dentro de la Iglesia es gente que dice, este no es nuestro problema ni nuestro tema. Nuestro tema son otros, lo cual es dramático, porque el Evangelio ciertamente es un clamor por la defensa de la dignidad humana. Empezando por Jesucristo, que es el que lo puso delante. Pero hay tanta gente que constantemente está criticando al Papa por decir que en estos temas sociales parece que se está dejando llevar por el discurso de lo que el mundo quiere oír. Mentira, el mundo no tiene ningún interés en escuchar esto, por otra parte. Pero además, a mí lo que me escandaliza muchas veces es la cantidad de gente que dice, desde dentro de la Iglesia, esto no es nuestro problema, esto no es nuestro tema, nosotros tenemos que estar para otras cosas más trascendentes. O sea, estamos para cosas muy trascendentes, gracias a Dios, pero lo trascendente y lo inmanente está muy entrelazados, y cualquier el Dios del amor o se refleja en la manera en la que sus hijos son tratados en este mundo, o no sé qué religión estamos hablando.
Esto no va con nosotros, pero también mucha gente dice esto no va con nosotros cuando habla incluso el secretario general de la ONU. Quiero decir que también ese descrédito muchas veces, no solamente en la Iglesia, sino en los ambientes civiles, por decirlo de alguna manera, pues habla el secretario general de la ONU y cae pues en saco vacío, ¿no?
Sí, lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que que al Papa le acusen de que cuando habla de estos temas está metiéndose en unos zapatos que no son los suyos. Y dice uno, ¿pero cómo que no son los suyos? Si el Evangelio nos pide... O sea, esto de una manera evidente, si la Iglesia una y otra vez a lo largo de 2000 años ha estado defendiendo la dignidad humana de muchas maneras, entonces yo me quedo perplejo, porque es que estoy seguro de que hoy, no voy a decir una mayoría, porque no es una mayoría, pero, o sea, hay un grupo de católicos ultrarresistentes al discurso e inmunizados contra la profecía que puede haber detrás de las palabras de Francisco, que un discurso como este, dicen, ya está otra vez con las bergogleadas. Y es que es terrible, pero estamos ahí, ¿eh?
Claro, pero eso es de una torpeza, José María, insólita. Que es lo primero, también porque si el Evangelio tiene sentido es porque se encarna en medio del pueblo en el que vive, y los problemas de la gente que habita este mundo pues son objeto central del Evangelio. Quiere decir que, aparte, evidentemente, de ese compromiso por la justicia, por la hermandad, por la solidaridad, por la integridad del ser humano, pero es absurdo, o sea, pensar que esto que dice el Papa, que hay una carrera armamentística que está acabando con pueblos enteros, que hay una crisis ecológica que en 10, 15 años puede ser irreversible, que falta diálogo entre los pueblos, entre los gobernantes, que millones de seres humanos se mueren de hambre precisamente porque hay un sistema, o a causa o consecuencia de un sistema económico y político que no permite una redistribución justa de la riqueza de los pueblos, que precisamente los que son más ricos por sus riquezas naturales son los que más sufren la pobreza. Bueno, que sí, que esto es lo que dice el Papa. Si queremos atizar al Papa, pues le podemos atizar. Bueno, somos muy libres, pero es absurdo.
Estoy de acuerdo contigo en que es absurdo, pero tú como yo sabes que, que discursos de estos hay...
Casi que la imagen que proyectan los dos, secretario general junto al Papa, es casi la imagen de dos Quijotes frente a molinos de viento, ¿no? Podríamos decir, verlos los dos juntos, porque evidentemente Antonio Gutiérrez acaba de salir de una cumbre del clima que ha sido un fracaso estrepitoso, ¿no? Y el Papa defiende unos valores que parece uno defendiendo una voz en el desierto. Entonces, la verdad que, bueno, es curioso, ¿no? Al menos... la indiferencia, sí.
Hablando de uno de esos temas, si queréis podemos seguir hablando de ayer mismo, cuando el Papa recibía a los refugiados de Lesbos que han llegado al Vaticano gracias a la comunidad de San Egidio, y cómo el Papa ha ordenado colocar una cruz con un salvavidas que le han regalado, y lo ha hecho poner a la puerta del Palacio Apostólico para decir, los jefes de Estado que vengan a visitar a mí o a los demás responsables y dirigentes del Vaticano, lo primero que vean sea esa cruz con ese salvavidas, ¿no? Ha habido un pequeño discurso donde ha recordado cómo la injusticia obliga a los migrantes a dejar sus tierras, cómo esa cruz es símbolo de sufrimiento, pero al mismo tiempo signo de redención y de salvación. Y venía esto a cuento de que el día antes, el día 18, miércoles, celebrábamos el Día Internacional de las Migraciones, y aquí en España... Eso otro ocurría en Roma, pero aquí en España la red de migrantes con derechos, que recordamos está formada entre otros por Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la Comisión Episcopal de Migraciones, pues reivindicaban lo que ya hemos hablado y comentado otras veces. En concreto, ponían la denuncia en dos cosas concretas. Primero, el colapso en los dispositivos de acogida humanitaria aquí en nuestro país, para los solicitantes de asilo, y en segundo lugar, la desprotección que afecta muy especialmente a los menores extranjeros, a los MENAs, se les llama así, los menores que están en los centros de internamiento y que, claro, no han cumplido los 18 años y están en una situación pues desprotegida.
Los menores de 18 y los que llegan a los 18, que ya, si a los menores de 18, ¿no? Hay muchos problemas para que tengan alguna atención, claro. Cuando son mayores de edad, quedan literalmente en la calle. O sea, que sí que los menores, porque son menores, y hay que imaginar, yo creo que si todos pensamos en alguien cercano, en nuestros hijos, en un primo, en un sobrino menor de edad, que tenga que hacer caminos de miles de kilómetros solo para llegar a algún sitio, pues a lo mejor podemos empatizar en un poquito más qué supone para un niño pues llegar desde Ouagadougou en Burkina Faso, llegar a Madrid solo, un menor de edad. O sea, yo tengo un hijo menor de 14, otro mayor de 19, me escandalizaría en cualquier caso, uno menor y otro mayor. Pero que si nos olvidamos que son niños, que son personas, los menores de edad, los mayores de edad también, nos olvidamos que son personas. Uno de los problemas de la Unión Europea es que el discurso con relación a los migrantes es que es estrictamente securitario. O sea, no es la seguridad lo que nos preocupa, es la frontera. Frontex, esta famosa agencia que vela por nuestra seguridad en la Unión Europea, es de los pocos organismos que en los últimos 10-15 años ha multiplicado por 20 por 30 su presupuesto. Se ha multiplicado por 20 por 30 el presupuesto sanitario, educativo, de asistencia social, de atención a algún colectivo desfavorecido. No, Frontex. O sea, al final Frontex alimenta una gran industria que es la de la seguridad, que nutre cuentas privadas enriquece dramáticamente a muy poquitos en detrimento de millones de personas que se la juegan. El Papa hablaba de los campos de refugiados y de acogidos en Libia, un país sin Estado, un país que es un agujero negro en el norte de África, en el que los subsaharianos son literalmente esclavos. O sea, son asesinados, son que se les cometen todas las tropelías habidas y por haber. Entonces, decir, ¿a qué estamos jugando? Luego, pues sí, José María, podemos decir que no nos gusta, que son vergogliadas, vale, muy bien, pero es atroz, o sea, ese pensamiento es atroz, es atroz.
Hay que hacerlo y decirlo. Y
sí, no, y aparte también no va... yo creo que tenemos que ser justos y tenemos que decir que la sociedad civil y la propia iglesia ha sido más responsable y ha demostrado más humanidad con los inmigrantes que la propia administración pública, que se han dedicado a pasarse los trastos y las responsabilidades unos a los otros sobre quién debe acoger, ¿no?, las personas que solicitan asilo o que son inmigrantes irregulares o lo que fuera, que es lo que ha pasado en nuestra propia comunidad de Madrid en la que vivimos, ¿no? Y que la Iglesia ha sido la que, ante la emergencia, ha facilitado un techo a estas personas para que puedan vivir, porque al final estamos más preocupados por el control, se hemos puesto el control migratorio por encima del derecho a la vida, ¿no? O sea, el control migratorio es una como una cosa, un derecho fundamental, mucho más importante que garantizarle la vida a las personas. Y luego otra cosa que también, un poco en la línea de lo que decía José María, que es verdad que también al Papa se le ha criticado mucho y se le ha tildado de populista y de demagogo por acoger a refugiados en el Vaticano, porque la mayoría, como una manera de aliviar la propia conciencia, consideran que acoger a 4, 5, 10 refugiados no resuelve el problema, cuando sabemos que el Papa con este gesto nos está diciendo que la pereza es un pecado. El no hacer nada es un pecado, y que con ese gesto nos está diciendo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, más grandes o más pequeñas, tenemos o podemos hacer algo, ¿no?, por estas personas. Y bueno, creo que ahí el mensaje queda, ¿no? Si te vas a quedar mirando quien señala, ¿no?, te vas a quedar mirando al dedo o viendo realmente el gesto, ¿no?
Claro, si hay millones de migrantes, el Papa no puede acoger a millones de migrantes. Claro. Pero pregunta a esas 4 o 10 familias si les ha resuelto el problema.
Pero es que digo que el Papa es que nos está mostrando el camino. Claro. El camino es ponerse en movimiento, es ponerse en marcha, ayudar en cada uno en la medida de sus posibilidades. Unos pueden unas cosas, otros pueden otras.
Es dar los buenos días al chico que nos ofrece la farola en la puerta de cualquier supermercado, por ejemplo.
Sí, sí, y sobre todo, y es huir del discurso demonizador, o sea, del discurso de alguna manera que inmediatamente pone la sospecha en el extranjero, que pone eso, que por ejemplo, bueno, lo que hay que oír a veces sobre los menas, bueno, ya el mismo concepto se dice con rechazo, ¿no? Es horrible, es una expresión terrible, quizá habría que empezar a hablar sobre...
Son niños.
Nosotros tenemos eso, sobre los niños inmigrantes que están acogidos aquí, y quitar el concepto que para tantos está asociado inmediatamente a una especie de... de visión peyorativa, y inmediatamente, pero cuánta gente, ¿no?, inmediatamente lo identifica con delincuentes y con... Y dices tú, pero hombre, o sea, que detrás de esto hay unas historias desgarradoras, unas historias de soledad, de inseguridad. Hombre, ¿cómo no van a estar, digo, muchas veces, bueno, pues en situaciones de una vulnerabilidad brutal? Entonces, claro que desde ahí... Ahora, también es verdad, bueno, que el papel que están haciendo muchas instituciones de Iglesia... Digo, tenemos que ponerlo en visión.
Porque el que no estén haciendo, por ejemplo, el ejemplo de Madrid, es el que tenemos más cerca,
que
no se pone de acuerdo el ayuntamiento, la comunidad
y el gobierno
el gobierno central. Y mientras tanto...
Porque están preocupados en el estatuto jurídico que tiene la persona y no ven a la persona. Es que es una cosa que parece que no, que el sentido común es lo que más ausente está en nuestras vidas cotidianas. O sea, están preocupados si realmente la persona reúne los requisitos para pedir el asilo, o si es una persona que es un inmigrante en situación irregular, porque según la condición en la que se encuentra la persona, lo acoge una administración o la otra.
Creo que os acordaréis de aquel niño
de personas
que apareció en una maleta, en la frontera apareció dentro de una maleta, sus padres estaban en Canarias, no recuerdo ahora, me parece que por 48 o 50 euros, no más, de verdad, el padre no pudo adherirse a ese derecho que tenía de reagrupación familiar por 48 o 50 euros que le faltaban en su nómina mensual. Por eso su hijo tuvo que poner a su hijo en manos de una mafia para que le pasara metido en una maleta. Entonces, 50 euros, señores.
Es terrible.
Que tuvo que pasar por ahí y con una situación, padre a punto de ir a la cárcel, bueno, con una situación muy complicada, pero a ese hombre le abocaron a meter a su hijo en una maleta por la frontera.
Bien, hablaremos, como siempre, más veces de este tema, sí. Pero vamos a poner un poquito de esperanza aquí. Vamos a escuchar al Papa hablar de el Belén.
Los invito a preparar el Belén en sus hogares y a detenerse para contemplarlo, para que el nacimiento de Jesús los llene de alegría y les conceda la paz. El pesebre es un evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro.
Estamos en vísperas de la Navidad y el Papa, en su catequesis del miércoles, hacía catequesis, valga la redundancia, sobre su carta del pesebre, que no sé si la habéis leído, pero se lee, es preciosa, se lee muy bien, y recordaba, el pesebre es una imagen artesanal de la paz ante la violencia y el individualismo que nos rodea. Con eso ya está dicho todo, o casi todo, ¿no? En estas fechas que nos encontramos.
Sí, y además yo, ahí es de nuevo, ¿no? Una de las cuestiones en las cuales uno diría, si no estuviésemos en un mundo crispado, lo bonito es que el Belén es un símbolo que tiene muchas claves de lectura. Es decir, entonces hay una ciertamente creyente, evidentemente, que para el creyente significa pues todo lo que tiene que ver con el misterio, con la encarnación, con el Dios que se hace pequeño para estar con nosotros. Pero es que a otros niveles también están representadas muchísimas dinámicas humanas en las que cualquiera se puede ver recogido, la intemperie, la paternidad, maternidad, con toda la preocupación que puede tener, el descubrimiento abierto a la sorpresa de la grandeza donde no la esperabas, el encuentro que se da en la dificultad, también el poder que se queda encastillado, ¿no? Detrás de los muros y que persigue al inocente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay una pregunta que creo que es válida para creyentes y no creyentes, aunque la respondamos de maneras diferentes, ¿no? Que es, bueno, ¿tú dónde te colocas en el Belén? O sea, porque yo creo que es muy universal, la verdad, si pudiéramos tener una mirada un poco abierta unos y otros, ¿no? En ese sentido, recuperarlo, pues ciertamente, cuando dice el Papa que el pesebre invita a la contemplación, es que yo creo que es verdad, que invita.
Es verdad. Y hay que animar desde aquí, en todo caso, a leer esa carta del pesebre, que es preciosa, como digo, y se lee muy bien.
Y a propósito de esto, perdona que interrumpa, pero hablando del Belén, ¿no? Que decía el Papa que bueno, que los nacimientos también, digamos, están como customizados, ¿no? De acuerdo en el espacio, en la situación de donde se representen, también tienen sus características particulares, porque dice Jesús vive en nuestra vida concreta, y justamente la Universidad de Comillas este año, que todos los años montan un Belén muy bonito, este año han incluido la valla de Melilla, ¿no? Y creo que es importante también reconocer, ¿no? Este Belén, ¿no? En nuestra propia realidad, que es esa.
¿Y cuánto hemos aprendido cada uno de nosotros de lo que somos y de lo que es el nacimiento, de lo que es Jesús, de lo que es la historia de la salvación a través de eso? Porque cada uno, pues en nuestra casa, nuestras abuelas, nuestras madres, en nuestra parroquia, en cualquier entorno, de algo tan sencillo, o sea, hemos mamado mucho de ahí, de una cosa tan sencilla, se nos han explicado muchas claves que nos han servido, nos sirvieron entonces, pero que también nos sirven ahora, desde luego.
Hay que decir que estos días, pues va a haber un récord de visitantes en Belén y en Tierra Santa. De hecho, las cifras que nos han dado esta semana es que han llegado ya españoles, han llegado ya 90,000+, más que los 77,000 del año pasado, y concretamente yo sé que solamente con grupos franciscanos hay más de 500 personas estos días que van hacia Belén. Quiero decir, hay que decir también el lado contrario, y el lado contrario es que los cristianos de la Franja de Gaza, que son unos 1,000 dentro de más de 2 millones de musulmanes en este caso, pues no pueden salir, como siempre, porque Israel, por cuestiones de seguridad, nunca les da el pase para llegar a Belén. Lo de la seguridad que se repite un año más, ese es el cuento de nunca acabar. Como el año pasado decía que siempre dicen que van a dar algún pase, después dicen que no, y después dan a alguno, pero a determinadas personas. Dicen, por ejemplo, de 55 años para arriba, o ponen unas premisas que, bueno, para poder impedir de alguna manera el que los cristianos de esa zona pues puedan acceder a Belén.
Es una paradoja, es que hoy leía la noticia y más que repetirme a mí misma, qué paradoja, ¿no? Que turistas llegados de todas partes del mundo puedan celebrar la Navidad en Belén, y los que han nacido allí no puedan acercarse a celebrarlo. Es que lo decía el propio administrador apostólico de Tierra Santa, es una enorme injusticia. ¿No? O sea, ¿cuánto nos queda en este camino de la paz? ¿Cuánto camino nos queda por recorrer, no? ¿Cuánto?
Pues nos queda bastante, pero nosotros vamos a empezar a despedirnos con precisamente con música que nos va a acercar a la Navidad y a Belén. Vamos a escuchar la felicitación que nos dejaba precisamente el Papa en la audiencia del miércoles.
Ante la celebración de la Navidad, los invito a preparar el Belén en sus hogares y a detenerse para contemplarlo, para que el nacimiento de Jesús los llene de alegría y les conceda la paz. Les deseo a todos feliz Navidad.
José María Rodríguez Olaizola, gracias, buenas noches y feliz Navidad.
Pues feliz Navidad y muy buenas noches.
Feliz Navidad también para Javier Fariñas, buenas noches.
Buenas noches,
y
feliz
para
Navidad.
Laura Daniel, buenas noches.
Feliz Navidad a todos.
Y feliz Navidad para ustedes, nuestros oyentes. Nosotros volvemos, eso sí, la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 p.m, una vez más en esta linterna de la Iglesia. Gracias, feliz Navidad para todos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.